Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. Miles de cubanos salieron a las calles el domingo espontáneamente en 40 ciudades y pueblos de la isla, hartos de la crisis económica agravada por la escasez de alimentos y medicinas que obligó al gobierno a racionar la electricidad. Además, ha crecido el malestar cuando la pandemia del coronavirus registra su peor momento en la isla caribeña. En una transmisión en directo en televisión y radio, el presidente Miguel Díaz-Canel acusó directamente a Estados Unidos de provocar las protestas con su política de asfixia económica y también de alentarlas con el apoyo de sus mercenarios. Esta fue la primera movilización popular masiva contra el gobierno a nivel nacional desde que la revolución de 1959, que llevó a Fidel Castro al poder. Las únicas concentraciones autorizadas en Cuba suelen ser las del Partido Comunista. Miles de cubanos protestaron también en Miami y en Washington, D.C., en apoyo a las históricas protestas antigubernamentales en la isla. Y algunos reclamaron que el presidente estadounidense Joe Biden tomara cartas en el asunto. Los exiliados cubanos en Estados Unidos no ocultan la esperanza de que las protestas del domingo aseguren el fin del gobierno comunista en la isla. Y Carlos Colina conversó con el vicerrector y decano retirado de la Escuela de Estudios Internacionales y profesor asociado en estudios cubanos de la Universidad de Miami, el analista político y consultor Andy Gómez.
Bueno, esta protesta, como te estaba comentando anteriormente, no se ha visto en Cuba de un punto de la isla a la otra. Yo te diría desde el principio o antes del principio de la Revolución Cubana. Es una indicación de la frustración y lo difícil que está pasando las circunstancias presentes el pueblo cubano. La falta de alimentos, la falta de ayuda, muchos que van al hospital, no hay medicinas. Es que en sí hay una escasez de médicos porque están en misiones internacionales y como se ha reportado, la pandemia y el impacto que la pandemia sigue teniendo en Cuba, que en las últimas semanas han tenido el récord de número de personas con el COVID-19, aunque Cuba dice que al principio yo creo que tenían más vacunas que los Estados Unidos, pero la eficiencia de esas vacunas no la han reportado a las organizaciones nacionales. Así que la pregunta que yo me sigo haciendo es, ¿no? El pueblo cubano, dentro de la represión de este gobierno totalitario que desde ayer está dando palo y llevándose a personas presas, ¿el pueblo cubano va a poder sostener estas protestas por días, por semanas, por meses? No lo creo. Y mientras que el cuerpo militar cubano no rompa con el liderazgo, yo creo que todo se va a mantener y va a volver a la miseria que viven todos los días, porque mientras que Raúl Castro esté vivo, y yo me imagino que desde ayer Raúl Castro ya tiene la mano metida en lo que está pasando en Cuba y cómo se va a controlar el sistema político.
Bueno, y como indicas, aunque el actual presidente cubano Miguel Díaz-Canel había reconocido la insatisfacción de algunos cubanos, también está acusando a Washington de querer provocar los estallidos sociales en la isla. Sí. Ustedes en ese momento en Florida también estaban apoyando. Sabes, ¿cómo se ve esta respuesta también por parte de Díaz-Canel?
Esa propaganda que ha usado el gobierno cubano, que todos los problemas dentro de Cuba son causados por los Estados Unidos, el pueblo cubano no se lo cree. Aunque sí, el embargo económico ha tenido un impacto negativo en Cuba. Pero los problemas en Cuba no son los Estados Unidos, los problemas en Cuba es el gobierno cubano, que sigue violando los derechos humanos del pueblo, que no le niega al pueblo elegir y decidir qué sistema de gobierno ellos quieren, que no les permiten tener negocios privados, que no les permiten viajar. Esos no son problemas de los Estados Unidos, esos son problemas de un gobierno que tiene un sistema centralizado y no quiere dar un dedo por miedo de perder el control.
Bueno, también como anunciábamos, miles de cubanos protestaron en Miami y en Washington en apoyo a estas históricas protestas. ¿Cómo creen ustedes que estas protestas pueden también influir de alguna manera en este nuevo capítulo de protestas en la isla?
Esa es parte de la pasión que nosotros sentimos y queremos por el cambio y lo mejor para el pueblo cubano. Ese tipo de protesta lo vimos cuando murió Fidel Castro y se anunció en el medio de la noche, de la madrugada, me acuerdo. Al próximo día todo volvió a lo mismo. Entonces, esto causa, te diría, allá como aquí, una euforia, un trauma psicológico. Oye, van a ser 63 años, ¿no?, de este proceso. Mientras nosotros en el exilio le hemos extendido el apoyo a nuestros hermanos y hermanas en la isla, y ellos lo saben, aunque tenemos nuestras diferencias. Es el pueblo cubano el que tiene que decidir qué quiere y cómo quiere llevar su futuro, siempre y cuando que el gobierno cubano esté dispuesto a otorgarle esa oportunidad. Y hasta ahora no lo han hecho.
Finalmente, Andy, habíamos visto cómo había cambiado casi que completamente la política de Estados Unidos frente a lo que eran las negociaciones con la isla durante la administración de Trump. Ahora llega Biden, estaba muy silencioso, estaba haciéndolo muy despacio. Ahora, sin embargo, con estas protestas parece que tiene que acelerar un poco la estrategia que tenía contra Cuba. ¿Cómo crees que esto va a cambiar? ¿Qué crees que puede hacer el gobierno de Estados Unidos con relación a lo que está sucediendo?
Yo creo, como dijiste, los problemas que tuvo que asumir el presidente Biden, y más importante, restablecer a los Estados Unidos en la política exterior en el mundo entero, Cuba no era una prioridad. Yo creo que después de ayer Cuba se ha vuelto, no te diría una prioridad, pero un caso que hay que estudiarlo bien delicadamente en Washington. Y déjame explicarte qué es lo que a mí me preocupa más que nada. Desde el principio de la revolución, y te digo desde el año 65, cuando hubo el primer caso de Camarioca, que se permitieron a cubanos salir de Cuba que no querían quedarse en Cuba. Lo que le preocupa a los Estados Unidos en el momento, como tú sabes, que el tema de la inmigración es un tema muy delicado por todo lo que está pasando en la frontera entre México y los Estados Unidos. Cuba siempre ha usado la estrategia, como decimos nosotros en cubano, cuando la olla está por explotar en el fogón, le abrimos y le soltamos un poquito de aire. Y ese aire fueron consecuencias de Camarioca, Mariel, los balseros. En los últimos 3 meses hemos visto más balseros tratando de llegar a la Florida. A mí lo que me preocupa es que el gobierno cubano mire del otro lado y permita a aquel cubano que no se quiera quedar en la isla, salir de la isla. Eso crea un problema muy grande a los Estados Unidos. Y más que nada que no la ley de pies seco, pies mojado, como sabe, se quitó. No se permite. Entonces, la Guardia de Costa americana tuviera que intervenir, repatriar a estos cubanos en alta mar, como se ha hecho hasta hoy en día. Y si el gobierno cubano no lo permite, ¿dónde los vamos a poner? En la base de Guantánamo. Así que esto puede crearle un problema a esta administración del presidente Biden, en un momento que el tema de la inmigración es muy delicado en la política americana.
Bueno, vamos a ver qué continúa sucediendo con este nuevo aire y las protestas de insatisfacción. Andy Gómez, analista político, consultor, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
Un gran placer de hablar contigo de nuevo.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.